Un saludo por ustedes, queridos amigos y queridos hermanos, en este podcast Fe y Vida en 8D. Seguramente se preguntarán por qué no hemos realizado los evangelios. Bueno, muy simple, no hemos podido hacer los evangelios por un poquito de tiempo. Esta semana ha sido un poquito más agitada, hemos tenido que preparar clases para las clases de forma ya virtuales que vienen en un par de semanas. Entonces eso implica pues un poquito más de claridad de ideas y el evangelio también tomaba más tiempo. Entonces, al fin y al cabo, pasó unos días y otros días y, en fin, se fue la semana prácticamente. En este podcast no vamos a tratar el evangelio, sino vamos a colocar como título, ¿es posible la confesión sacramental en este cuaresma? Y entonces esa pregunta me permite a ti y a mí hablar un poquito de la confesión sacramental, pero también hablar de los pasos para la buena confesión. Que esos pasos no quitan que, pues, aunque estemos en tiempo de pandemia, no quitan que podamos realizarlo. De hecho, algunos pasos podemos hacer en nuestras propias casas y simplemente en el momento concreto podemos aplicar otro de los pasos. Así que vamos un poquito con ese podcast, espero que les ayude, les pueda ajustar. Y por supuesto, si tuvieran alguna pregunta, alguna interrogante, pues plantéamelo a través de los modos como llega. Seguramente estos podcasts llegan a ustedes a través de los WhatsApp o de los medios virtuales. Bueno, pues quien se lo envió, alguno de ustedes o alguien que me lo haya encontrado por otro medio, pues simplemente entrar en las redes sociales, ¿no? Y poder buscar en la parroquia Santa Beatriz y ahí pueden plantear las preguntas respectivas. Bueno, un poquito sobre la confesión. La confesión es un sacramento, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero la confesión de la reconciliación, o sea, del encuentro con Dios Padre, es entrar en esa dinámica de la misericordia de Dios. Confesarse no es un acto simplemente externo. Confesarse implica reconocer que nuestra miseria, reconocer que Dios es grande, reconocer nuestra poquedad y acercarnos a Él para buscar esa limpieza. De hecho, en la confesión se da esa dinámica del leproso con Jesús. El leproso se acerca, se postra el rostro en tierra y le dice: Señor, si puedes, puedes limpiarme, ¿no? Esa actitud, que vamos a llamarle arrepentimiento de pecados, ¿no?, va a ser una necesidad o un requisito necesario para poder acercarnos y vivir realmente el sacramento de la confesión, ¿no? Y en la otra dinámica es Jesús, quiero, queda limpio. Que en esta ocasión, ese quiero queda limpio, se transmite el poder de Cristo de perdonar pecados a través de los apóstoles a los obispos y a los sacerdotes, en este caso, a través de la Iglesia, en cuanto que tiene ese ministerio, es decir, servicio de actuar en nombre de Cristo cabeza. Y los sacerdotes actúan en nombre de Cristo cabeza. Por tanto, en resumen, el sacramento de la confesión requiere dos elementos muy importantes, dos dinámicas que no se pueden olvidar en esta época de, sobre todo, de cuaresma. El arrepentimiento, que le vamos a llamar también contrición, arrepentimiento, compunción del alma, nos duele haber fallado al Señor, nos duele ese pecado que hemos cometido. Otra historia es cómo es la dinámica del pecado, que toma un poco de rato, ¿no? Pero está en esa dinámica, ¿no? Esa es una dinámica interior, ¿no? Un movimiento interior, que no es solamente eso, es un movimiento de sentimientos, sino es un movimiento en el que juega la inteligencia y la voluntad, conjugando también los sentimientos y las pasiones que nos lleva a aquel que ha cometido un pecado grave. Pongamos a pensar, ponte a pensar que tú me estás escuchando ahorita, cuál es el pecado más grave que hayas cometido en tu vida y profundiza un poco en el dolor que ha supuesto ese pecado. Y estoy seguro que ese dolor no fue algo pequeño, sino es una hondura muy, muy calada. Y entonces ahí te das cuenta, oye, he fallado. Y ese movimiento de haberse hundido, de haber tocado el barro, de haber estado entre la miseria, es la que te mueve a la vez a salir de ahí. ¿Ok? Y por otro lado está esa acción de la Iglesia de actuar en nombre de Cristo, que vamos a decir lo que es el sacramento de la confesión en la absolución de los pecados, ¿no? El yo te absuelvo. Es esa acción de la Iglesia confirmando que el Señor perdona el pecado de aquel que se ha arrepentido. Por eso tiene sentido lo que dice en el Evangelio de San Mateo. No, no tiene necesidad de sanos los médicos, o los médicos, no tiene necesidad los médicos de médicos, los sanos, para corregir, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, que necesitan conversión. Y eso es un poco el sacramento de la penitencia. ¿Ok? Bueno. Cortamente, ¿no? Espero que les haya ayudado en esta primera parte. Ahora bien, los pasos. Los pasos no son tan complicados, ¿no? ¿El primer paso cuál es? ¿Cuál es el primer paso? Alguno dirá, examen de conciencia. Efectivamente, el examen de conciencia, queridos amigos y queridos hermanos de este podcast, el examen de conciencia es la radiografía de la persona. Es mostrar quiénes somos y cuáles son nuestras debilidades, como también pueden salir cuáles son nuestras virtudes. Claro, también salen las virtudes, también afloran las cosas positivas, pero para el sacramento de la confesión nos tiene que interesar muchísimo que aflore las realidades que no nos gustan saber de forma frecuente. Los pecados, para ser concreto, o algunas veces los vicios o los defectos que pueden salir a consecuencia de nuestras debilidades. Qué importante el examen de conciencia. Es un paso aparentemente no tan importante, pero sí es un primer paso muy protagonista para lo que se va a dar en los siguientes pasos. Uno no puede acercarse al sacramento de la confesión sin un previo examen de conciencia. Y alguno diría, redondeando la pregunta, ¿y qué es un examen? Bueno, pues es una serie de preguntas que puede ser una especie de ayuda a memoria para que tú y yo tengamos claro qué es lo que vamos a decirle al sacerdote en el momento de la confesión. Y eso es muy importante. Ahí es donde juega tu conciencia, tu sinceridad y huir del demonio mudo. Es decir, evitar omitir aquello que te puede dar vergüenza, aquello que puede suscitar un poco como de sonrojo, ¿no? Aquello que dices, uy, esto no lo digo porque si lo digo el padre me mira mal, o porque esto ya lo había hecho antes y me va a decir, yo te dije tal. No. Tienes que quitarte la vergüenza para confesarte porque es un elemento muy importante y es de hecho el examen de conciencia te va a permitir a tener una disposición a acercarse al sacramento de la confesión. Digamos que es una preconfesión, una confesión directamente con Dios porque el examen de conciencia es una relación con el Señor en oración casi siempre y es una preconfesión. Es una confesión de tú con Dios, pero faltaría ese elemento pues, final que es los pasos siguientes, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Que le des un poco de protagonismo a ese examen de conciencia que es como la radiografía, o dicho de manera más moderna ya, la resonancia magnética de tu alma. Te va a mirar todo, el 3D, el 4D, ¿no? En todos los niveles. Bien. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso para ese tema? La contrición, dolor de pecados, le llamamos, ¿no? Dolor de pecados. Es decir, la persona que reconoce, como digo, se arrepiente de lo que realizó y busca la confesión. Eso se llama contrición, atrición, en cuanto a que es contrición imperfecta, arrepentimiento. La persona se siente dolida y se mueve para acercarse al sacramento de la confesión, lo decíamos hace un ratito, pero forma parte de ese paso, un segundo paso de manera estratégica que lo podemos hacer y debemos hacerlo. De hecho, una persona que no tenga arrepentimiento de pecados no va a poder confesarse, no porque la iglesia no quiera, sino porque él mismo o ella misma pone un óbice, es un obstáculo para no acercarse al sacramento. No es que Dios le está quitando la posibilidad de confesarse, sino que la misma persona coloca el muro para que no pueda confesarse. Bueno, pues un punto neurálgico que necesita siempre moverse. Tercer paso, algunos le ponen el propósito de enmienda, es decir, luego de ese dolor dice, no volveré a pecar, no volveré a caer en el pecado, ¿no? Es una actitud, un propósito, como se dice, ¿no? De querer no volver a hacer lo mismo. De hecho, cuando uno cae en un pecado, cualquiera que sea, sean graves o leves, siempre cuando se ha cometido, se ha consumado tal pecado, uno dice, oye, no debería haberlo hecho, me siento fatal. La próxima vez que pase una situación así, tengo que huir, etcétera, etcétera, etcétera. Este movimiento se da una y otra vez y cuando nos acercamos a la confesión, ese dolor nos lleva a una actitud de decir, esto no tengo que hacerlo nunca más en mi vida. Bueno, en principio, por lo menos te queda en el propósito, ¿no? De hecho, nos califica en este paso de la confesión más sobre todo que el propósito que verificar la acción, porque si verificara la acción, quizás no se daría ni siquiera eso. En fin, somos una naturaleza humana algo complicada, diríamos un poco con un poquito de efecto de fábrica, ¿no? O sea, nos cuesta bastante ese tema. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, ¿les parece? Y vamos a pasar al siguiente bloque para pasar los dos últimos pasos de esta confesión que viene muy bien en ese tiempo de Cuaresma y que de alguna u otra manera tenemos que acercarnos. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos, queridos hermanos, en este podcast Fe y Vida en 8D. Estamos en este audio que quiero compartir con ustedes, que me escuchan, hablando sobre el sacramento de la confesión y los pasos que debemos realizarlo. En la primera parte estábamos hablando de un poquito de la naturaleza, las condiciones del sacramento, y ahora estamos hablando en esta segunda parte acerca de los pasos. Nos habíamos quedado en el anterior bloque acerca el propósito de enmienda, que es un paso necesario. Bueno, diríamos que sale por consecuencia del anterior, que era el arrepentimiento de pecados. ¿Cuál es el siguiente? Y este es muy importante porque ahora tenemos que hacerlo, o sea, y en este contexto de emergencia sanitaria, pues de por sí, ¿no? Que es ya la declaración o la confesión como tal, ¿no? La confesión de nuestros pecados claros, precisos, de manera con el objeto moral determinada. Y aquí hay varias cuestiones que debemos tener en cuenta. Primero, que no podrá haber en ningún momento, aunque a algunos salió una propuesta bastante extraña, foránea a la naturaleza del sacramento, la propuesta de una confesión de carácter, entre comillas, virtual, por teléfono, por WhatsApp, etcétera, no existe. No existe para nada. No es no. ¿Ok? Entonces, este siguiente paso, los anteriores lo puedes haber hecho en casa. Lo puedes hacer en casa y te van a ayudar mucho. Pero este paso, este de la confesión lo tienes que hacer con el sacerdote tú a tú, cara a cara, en un lugar, en ese caso con urgencia sanitaria, con la mascarilla, si es posible con el protector facial, aunque el protector facial puede ser un poco complicado porque no se puede oír a la persona, hablar claro y fuerte y en un lugar amplio y espaciado, ¿no? Y con el distanciamiento debido entre tú y el ministro. Definitivamente es un paso necesario y que tiene que tomarse medidas frente a estas circunstancias de pandemia. Ya tendrás que coordinar con el lugar más cercano a tu parroquia, con el sacerdote que tú conoces, para que puedas trasladarte, y de por sí tiene que ser lo más cerca posible para evitar algún traslado innecesario que pueda implicar un contagio también, ¿no? El ejemplo es típico. Yo me confesaba con un padrecito que vivía a 7, 8 distritos de donde yo vivo, o vivía al otro lado de la ciudad. Pues tendrás que pensar que no te conviene por estas cuestiones si vas a ir en transporte público, entonces busca el sacerdote que tengas más cerca en casa. ¿Ok? La parroquia que tengas más cerca en casa. Es importante anotar este punto. Luego, en el momento de la confesión, sí es importante el tiempo. Efectivamente, la iglesia no te dice cuánto tiempo tienes que confesarte, ni el mínimo ni el máximo. Pero es importante que nuestra declaración de pecados, porque es una declaración, porque es un pronunciamiento y en la que juega un poco el arrepentimiento y también un poco la vergüenza, tienes que ser preciso. No es la crónica de tu historia personal, no es que hiciste todo el día o es un contar de otras personas. Casi siempre nosotros los sacerdotes, cuando entramos al confesionario, escuchamos a mucha gente decir cosas y no siempre son pecados, sino simplemente son anécdotas, vivencias, como si fuera una terapia. Y no, la confesión no tiene esa dinámica. Tiene algo de eso, sí, pero en su naturaleza específica tiene sobre todo una declaración de pecados. Entonces, tiene que ver el objeto moral con las circunstancias que permiten saber al sacerdote por qué se da ese pecado, las circunstancias que permiten conocer y luego dar el mejor consejo adecuado enraizado a la persona. Entonces, tiene que ayudar el penitente a esa declaración más específica. Y vinculado obviamente con el decálogo, ¿no? Con los mandamientos de la ley de Dios. Para eso es importante, vuelvo a reiterar, el examen de conciencia, porque va a permitir que tengas una mejor declaración de pecados. Luego viene ese pequeño momento en el que el sacerdote aconseja. Y es un momento en el que es el consejo en vistas al pecado cometido, pero también va vinculado con una guía espiritual. Podemos decir que dentro de la confesión hay una cierta dirección espiritual que opera el sacerdote en favor del fiel. Y el fiel, pues si alguna vez busca el confesionario, suele pasar, no siempre solamente para confesar, sino para buscar una guía, una luz, un faro en medio de la oscuridad. Y eso resulta muy bonito, sobre todo de la experiencia de nosotros los sacerdotes. Nos agrada muchísimo este momento porque pues, nos damos cuenta cómo el alma de alguien se deja dirigir, tiene humildad, tiene sencillez, tiene docilidad, para dejarse dirigir con la ayuda del Santo Espíritu a través del sacerdote. Así que, adelante, yo te animo mucho y si encuentras un sacerdote que pueda escucharte bien, con claridad y darte una perspectiva más allá de simplemente darte la penitencia, pues bienvenido sea porque te va a ayudar mucho en el crecimiento de tu alma. De hecho, en ese punto entra lo que te vas a orar de penitencia. Casi siempre cuando den este paso de la confesión, el sacerdote suele tener la actitud de operarte o darte una serie de oraciones vocales, un rosario, la mitad de un rosario, unas oraciones vocales que tú se sabes de memoria y que lo haces para mitigar, la penitencia significa un poco de reparar las ofensas cometidas, ¿no? Pero también puede ser, y no te asustes, si algún sacerdote en vez de una oración vocal te pide una obra de caridad. No te asustes, es una manera también de poder ejercitar la penitencia. No es porque te dio una obra de caridad, por ejemplo, dar limosna a alguien o compartir unos víveres por alguien porque has cometido muchos pecados o eres una persona muy mala. No, no, no. La idea de la penitencia no es chancar a la persona. La idea de la penitencia es purificarla o darle una medicina que permita crecer en su alma. Así que tómala desde ese punto de vista, en esa óptica, ¿okay? Bueno, el último punto, el no pequeño, porque sin ese último no se puede dar antes. Efectivamente, en la declaración de pecados tiene que arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, puedo decirles, no hay confesión. Pero si no hay absolución, que es el último paso de la confesión, no hay pecado, no hay confesión. Por eso, cuando una persona dice, no se confesó bien, ¿por qué? O porque el sacerdote no le dio la absolución, o segundo, porque la persona no declaró todos los pecados graves, omitió alguno de forma voluntaria, y por tanto no está arrepentido totalmente. Entonces, no es válido. La absolución es la que da el sacerdote, es una fórmula relativamente larga o corta. La fórmula más corta es, yo te absuelo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la fórmula más larga, lo voy a decir, ¿no? Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Hasta ahí la fórmula más larga y viene la fórmula corta unida, que yo te absuelo tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vete en paz, te dice el sacerdote, y puedes decir, demos gracias a Dios. Me olvidaba decir que también es válido, muy válido, en cómo se inicia la confesión. ¿Cómo se inicia la confesión? O ya cuando te acercas al sacerdote. Bueno, pues algunos dicen Ave María Purísima, sin pecado concebida, o simplemente puedes decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y te puede dar un saludo como Paulino, ¿no? El Señor esté contigo, hija mía, con tu espíritu, ¿no? ¿Cuáles son tus pecados? Y es importante, esto lo olvidaba decirlo al inicio del podcast, el sacerdote puede preguntarte cuánto tiempo fue la última vez que te confesaste. ¿Y por qué podría hacer esa pregunta? Alguno diría, qué chismoso el padre, ¿no? ¿Cómo puede saber eso? ¿Qué le puede interesar? No es por chismosería, ni por hurgar algo un poco íntimo, no, es porque necesitas saber el tiempo de la confesión para poder saber cuánto tiempo ha pasado y el tiempo ayuda mucho a darse cuenta de la densidad de los pecados que uno puede tener. No es lo mismo que sea una semana, que lo mismo que sea 6 meses, que lo mismo que sea 40 años o 25 años de no confesarse. La realidad cambia y el sacerdote tiene que tener en cuenta esos detalles también, ¿vale? Bueno, después la persona tiene que irse, si más tranquilo, con la paz recuperada, sabiendo que ha vuelto como el hijo pródigo vuelve a la casa del padre. La experiencia de la confesión es una experiencia enorme y yo los invito con ustedes a poder programarse para acercarse al momento de la confesión porque forma parte de este tiempo de cuaresma. Si bien es cierto, estamos en pandemia y la pandemia pues nos ha dado estos golpes, ¿no? Y ahorita con las restricciones que tenemos, busquen los momentos, por favor, para acercarse al sacramento de la confesión. Que tengan todos un buen día, queridos hermanos. Una buena tarde, una buena noche, una buena mañana, según el horario que nos estén escuchando. Y esperemos tener estos podcasts también que son un poco doctrinales, que les pueden ayudar a ustedes en su formación. Dios les bendiga a ustedes, queridos hermanos. Un saludo.